8 en punto de la tarde, muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de nuestro programa ¿Qué fue de? Bueno, antes de nada pedirles disculpas por, bueno, pues por la voz, no quiero asustarles, quiero que se queden con nosotros aquí hasta las 8:30 para recordar, bueno, pues algún jugador que ha marcado, que ha pasado por aquí por el Levante y que ha marcado... pues con todo lo que él ha traído, una parte de la historia de nuestro club centenario. Hoy, debido a, bueno, pues al estado en el que estoy yo, he pedido refuerzos y no podía hacerlo pues a otra persona que no fuera a mi compañero y Emilio y amigo. Ya les he dicho quién es mi compañero y amigo, Emilio Nadal. Emilio, muy buenas.
Hola, Delia, ¿qué pasa? Esto es como volver en el tiempo, ¿no?
Emilio no lo escucho yo. A ver, ¿ahora? Emilio, ahora te escucho, ahora te escucho.
Decía que es un poco como volver en el tiempo, ¿no?
Sí, exacto, estábamos recordando...
¿Los Ramones?
Sí, los Ramones, I Remember You, te recuerdo. Sí, recordamos a nuestros oyentes que, bueno, la temporada pasada a todos nuestros oyentes no emitíamos a través de la FM, pero sí que lo hacíamos a través de Internet y ya podían escucharnos a los dos rememorar batallitas. No demasiado antiguas, Emilio, no, pero
una ya empieza...
Ya empieza a estar en el tiempo, ¿no? Ya empezamos a hacernos mayores, ya empezamos a crecer como el Levante.
La verdad que sí.
Y hoy, pues sí, es especial porque tengo invitado a mi derecha, parece que está en un ring de boxeo, pero a mi izquierda, digo, parece que tenga que esté en un ring de boxeo y yo sea el árbitro por la cara que me pone la persona que tengo a mi izquierda sentada. Me encanta tenerlo aquí porque además es una persona pues muy cercana al club, que realmente lo veo todos los días aquí en el club y es un referente también para todos los levantinistas. Y hoy me he dicho, bueno, pues siempre estamos rebuscando jugadores, siempre estamos yéndonos a distintos lugares de la geografía española y oye, hoy que lo podemos tener aquí, podemos tirar aquí a la mano, podemos tirar de aquí, tocarlo, ¿por qué no? Entrevistar a uno de los referentes de aquel ascenso de 2003 y él es, no es nada más ni nada menos que Juan Luis Mora. Juan Luis, muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, que es que claro, Emilio, es que siempre estamos llamando a todos los rincones del planeta y solamente había que mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con uno de aquellos héroes del ascenso de 2003.
Sí, así que lo tenemos muy cerca. De hecho, trabajamos prácticamente al lado, ¿no? En los despachos.
Vamos, puerta con puerta, que... prácticamente. Tenemos la suerte de tenerlo todos los días y de vez en cuando rememorar también alguna batallita con él. Imagino que todos ustedes conocerán, por supuestísimo, a Juan Luis Mora y sabrán que forma parte de la Secretaría Técnica del club. Pero bueno, habrá gente que le habrá perdido la pista, otros que a lo mejor lo ven por el club pero no saben muy bien qué hace. Así que, Juan Luis, bienvenido de verdad y vamos a compartir pues un ratito, media hora contigo exactamente. Vamos a recordar viejos tiempos, vamos a hablar de presente y por qué no vamos a hablar de futuro. Así que arrancamos y lo hacemos, bueno, preguntándote, para los que todavía no lo sepan, ¿qué hace Juan Luis Mora en la actualidad?
Bueno, ¿qué hace? ¿Qué intenta hacer? Intenta ayudar, pues bueno, en este caso en Secretaría Técnica, pues bueno, un poco seguir vinculado al mundo en el que estábamos antes y bueno, y en el club que bueno, tanto me ha dado como es el Levante.
Echando la vista un poquito atrás, también te hemos visto muy vinculado hasta el año pasado al filial levantinista.
Sí, bueno, un poco, pues bueno, cuando entré también la cercanía con José Gómez, lo habíamos tenido, pues bueno, los que estamos aquí lo habíamos tenido de probado físico ya en el filial, le habíamos conocido de entrenador también en el primer equipo, le habíamos conocido de entrenador en el filial y bueno, pues ayudando un poco también a, yo creo que resurgir un poco el tema de la cantera y del filial y bueno, y ya te digo, y ayudar un poco en lo que se requiera y sobre todo pues poder aportar experiencia en todos los aspectos.
Ya van para 4 años, ¿no?, que lo tenemos en Secretaría Técnica y Filial, o para 5 ya,
creo
2010.
Creo que 5.
2010, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, Emilio?
Sí, yo llegué en 2010 y creo que tú te incorporabas entonces,
sí,
¿no?
Sí.
A aquello, sí. O sea, esa nueva aventura que dices que mantienes, ¿no?, un poco lo que estabas haciendo antes. Pero sí que recuerdo que fue en ese momento porque hasta entonces estabas todavía en activo.
Sí, sí, en activo, sí, sí. Yo viví el último ascenso con Lu García aquí contra el Castellón y...
Yo también lo viví.
Estaba en el bando contrario.
Emilio no tenía más de delegado en el Castellón.
Estaba sentado y a un jugador me dijo, sí. Anclao, mejor te vamos a a poner unas tachas en los pies para evitar que te levantes por si acaso. Y,
bueno, qué vueltas a la vida, ¿eh?
No me iba a levantar tampoco, pero la verdad es que nosotros llegamos muy mal porque el equipo había descendido a segunda vez y no... No era lo mejor.
Teníamos
pero bueno.
Un infiltrado realmente.
Bueno.
Emilio, corazón levantinista, vestido de albinegro.
Sí, a ver, fue un partido bastante raro porque, bueno, yo evidentemente todavía he sido Levante y quería que Levante subiera, pero también estaba allí con el Castellón. La verdad es que fue un partido con sensaciones muy raras. Pero bueno, lo que estábamos hablando es que ese fue el último año tuyo.
Sí,
¿no?
Sí, como, fue el último año.
Como
sí,
profesional.
Sí, sí, sí. A partir de ahí ya empezamos en la trastienda.
Pero muy
sí,
bien,
bueno,
¿no?
La trastienda del fútbol, que es, yo por llamarlo de alguna manera, tienes la suerte de haber vivido o estar viviendo también pues todos los aspectos del fútbol, el que, bueno, el pertenecer a una cantera, el llegar y debutar en primera división, el poder ascender, que también yo creo que, bueno, es una de las historias más bonitas, el poder, pues bueno, vivir también títulos, el poder haber estado en la selección nacional, pues bueno, gracias a Dios... pues bueno, el vivir muchas cosas que el fútbol te da y sobre todo, pues bueno, al final el estar donde quieres estar, que es en este club que, bueno, que todo el mundo lo conocemos, es una familia, como tú has dicho, siempre nos aguantamos por las mañanas, nos aguantamos día a día, yo no sé quién aguanta a quién, pero bueno, al final nos aguantamos todos un poco
entre todos.
Y todo sea por el bien del Levante, que bueno, que poco a poco pues es un equipo que se ha ido consolidando en la primera división, bueno, tenemos no tan atrás en las retinas la UEFA, la Europa League, bueno, es un equipo que ha vivido muchas cosas, yo creo que en poco tiempo, pero bueno, al final un club centenario, de los que pocos que puede haber en España, y bueno, al final el año del centenario fue el año del ascenso, yo creo que fue un año también bueno, mágico, y al final, pues mira, estamos aquí todos juntos.
Estoy por cerrar mi micro, dejar a Juan que hable lo que quiera, que me haga su propio resumen de su paso por
siempre
el Levante.
Siempre le ha gustado.
Hemos de reconocer que tiene facilidad de palabra, que es verdad que es uno de los jugadores que siempre se ha sentido muy cómodo en los medios, así que yo creo que esto no va a tener ningún guión, da igual lo que hayamos preparado. Juan, le dejamos hablar, cuéntanos lo que quieras.
Hombre, experiencias también es verdad que ha vivido.
Sí, tiene muchas. Bueno. No, yo quería preguntarle a Juan, porque te retiras con 37 años.
Sí.
Bueno, una edad para un portero que podríamos catalogar igual relativamente joven. La verdad es que tú has vivido muchísimo porque desde que debutaste en el, bueno, pues en el Oviedo en el 93.
Sí, con 20 años. Sí.
Son muchísimos, son 17 años en activo, que ya son años. Pero tú cuando veías que se acercaba ese final, que era quizá tu regreso al Levante Unión Deportiva, primero, ¿tenías claro que te querías retirar aquí? Y segundo, ¿tenías claro también, bueno, porque tú ya has ido haciendo cursos de entrenador, sí, de dirección deportiva? Creo que también tienes algo. ¿Tenías claro que te querías dedicar?
¿Será por cursos?
Exacto. No, ¿tenías claro que querías encaminar tus pasos hacia lo que estás haciendo en estos momentos?
Sí, bueno, porque son cosas que al final, o en este caso una vida deportiva que puede traer consigo una vida laboral, y para eso tienes que prepararte. Y para eso tienes que prepararte pues en lo que has hecho, que no solo por estar ahí, a lo mejor mucha gente se cree estar preparada, yo creo que al final, pues bueno, tienes que aprender cosas, tienes que poner en común cosas con gente, pues de ahí pues los cursos que hemos hecho en la federación, el curso de entrenador de portero, el curso de director deportivo, el UEFA Pro, el título de entrenador, que al final son cursos, son gente, son compañeros que lo hacen contigo. Y la verdad que bueno, yo creo que un profesional, estando en activo o sin estar en activo, creo que debe seguir día a día, el seguir, bueno, pues bebiendo de esas fuentes, como es, pues bueno, la gente que sabe, que entiende y que te puede poner al día en este tipo de cursos.
O sea, que tú tenías clarísimo que en el momento en el que acabara, ¿no?, tu carrera deportiva como profesional, te querías involucrar, ¿no?
Hombre, si me daban la posibilidad, sí, está claro. Al final te tienen que dar la posibilidad, tienen que apostar por ti y, bueno, y tienen que darte pues ese empujoncito de decir, ¿quieres? Entonces, pues bueno, lo tenía claro.
¿Y qué te gusta más? ¿Estar en el terreno de juego, entrenando, enseñando, pues nada, pues tu experiencia a los más jóvenes, como ha sucedido hace unos años, o estar en el despacho, la secretaria técnica? Mira, que estar en el despacho y tener dos compañeros buenísimos, Aizpurúa y José Luis.
Al triste que tengo enfrente, que es Aizpurúa, ¿sabes? Ya que hace
no le
tiempo,
digas triste.
Hace tiempo que, joder, y al final, mira, entramos aquí y bueno, y seguimos aquí, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Está claro, está claro.
Y lleváis juntos pues la friolera de 12 años.
Pues sí, yo
sí,
en el 2003...
Tú llegaste en 2003, él llegó en 2002.
Claro.
2003-2015, la friolera de 12 años aguantándose. Ay, Juan Luis Morejo, José Ignacio y Curúa. Y hoy porque no ha querido bajar y nos lo vamos a reservar para otro día. Porque
bueno, porque
si no,
es muy triste,
creo,
es muy triste.
No, creo que necesitaríamos un programa de 2 horas aquí entre... Entre los
ver,
cuatro.
Luego bajar a Iñaki sería la leche, ¿eh?
Si consigo entrevistar
si
a Iñaki...
Si alguna vez lo consigues, me avisas también.
Si consigo entrevistar a Iñaki Espurú alguna vez, pero luego se suelta realmente, porque no sé si recordáis la presentación, bueno, el aniversario que hicimos, el homenaje a los héroes del 2000,
sí, sí, sí.
Del 2003, hace nada, el junio pasado, sí. Y cuando él subía al escenario, que yo pensaba que no le quería preguntar nada, porque yo digo, como le pregunte, no me va a contestar. Y de repente me quitó el micro, se soltó una parrafada, o sea, que él se suelta, ¿eh?
Sí, gana, sí, gana, él tiene su humor gris, ¿sabes? Gris
no,
oscuro.
No voy a permitir que delante de mí se diga una sola palabra del gran José Ignacio Purúa.
Como se entere, bueno, ahora cuando suba se lo diré.
Hombre, claro, que lo estoy defendiendo, claro, que lo estoy defendiendo. Son míticos, el cara a cara también de ellos,
sí,
también,
sí
es, también es mítico, los dos tirándose. La verdad es que es un placer estar con tanto con Iñaki como con Juan, como con Sancho, la secretaria técnica, porque la verdad es que... Bueno, compañerismo y diversión y buen rollo, eso no falta, ¿eh?
Sí, no, hombre, yo creo que el estar trabajando al final o permanecer en un equipo, nosotros hemos tenido mucha suerte, o yo cuando estaba en el vestuario, de encontrarme un vestuario alucinante, porque al final eso es lo que te lleva... Y en este caso, pues nuestro grupo es como el vestuario. Tienes que tener una buena sintonía, un buen rollo, un buen ambiente para que luego pues las cosas pues se puedan pues hacer bien. Está claro.
Pero vosotros compartíais, ¿no? Las concentraciones, compartíais habitación.
Sí, sí.
Por eso digo que llevan 13 años aguantándose.
Yo recuerdo una anécdota en Castellón que me contaban con el tema cuando estaba allí delegado, que había dos porteros, que yo no coincidí con ellos, que, bueno, el entrenador decía que tenían que ir juntos... Y no es que no se hablaban, es que se puteaban el uno al otro, ¿no? Y
bueno, yo, a ver, yo en algún equipo sí he vivido una situación, he vivido situaciones complicadas, normal, pero no, en este caso no. Pero bueno, yo sí conozco en mi trayectoria y gente que a nivel de puestos sí, aparte de que no se soportaban, no se aguantaban, sí era una situación complicada.
Hombre, tú en el Levante has tenido a Espurúa de compañero, nada sí, que decir a él, porque yo creo que será una de las mejores personas que ha dado el fútbol español, y luego a Manolo Reina, con el que te unió una gran amistad en dos etapas.
Manolo también estuvo, bueno, Pablo Caballero también.
Ah, bueno, perdón.
Ya lo conocía del Español.
Sí, por eso, sí me he saltado a Caballero, sí.
Luego, bueno, en su época también estuvo Paco el portero del Huracán, que ahora está en el Huracán. Manu Herrera también estuvo
pues
aquí.
Pues sí que me he saltado yo porteros.
Sí,
de repente.
Bueno,
con Manu sí,
pero,
que me acuerdo.
Sí, a nivel de...
Sí, con Manu, de hecho, es el ascenso.
Sí.
Sí,
yo
es uno de los porteros.
Yo creo que coincidís cuando él estaba en el filial y
claro.
Más adelante coincidís.
Sí, ellos, sobre todo Paco y Manu y tal, venían a entrenar con el primer equipo y tal y todo eso. Sí.
Claro, por eso yo me refería más a porteros con el que estuvieras en el día de la habitación,
bueno,
y las concentraciones.
Claro, no, bueno...
Es que la fiebre. Me está subiendo de repente, me está subiendo la fiebre, y es que estos
Manolo Reina también era una especie en vías de extinción. Bueno, Manolo sigue jugando en el Nasty, bueno, y ahí está. Y, bueno,
ahí está,
ojalá,
en el Nasty con Chisco Muñoz.
Y con Mosa.
Pues ojalá, sí, pues mira. Ojalá consigan,
para jugar
sí, el... ojalá consigan el ascenso. Son 4 equipos en segunda B, perdona, con Solera, Cádiz, Oviedo, Huesca y Nasty de Tarragona, los que se van a jugar.
Va a ser una eliminatoria complicada, ¿eh?
Claro, cualquiera de que te toque va a ser muy, muy complicada.
A mí me alucina sobre todo, hombre, se va un poco el tema, ¿no? Lo del Oviedo, ¿no? 27.000 sí. espectadores el otro día. Sí. Y sacaron un artículo diciendo que era el campo que más gente había
ido. Yo, por lo que me une al Oviedo, la verdad es un equipo que he seguido bastante. Y, bueno, yo recuerdo un año que jugaron, no sé si contra el Caravaca de la Cruz, un ascenso
sí,
también.
De tercera, ¿no?
Que fui al campo. No. O sea, el campo estaba lleno. Un ascenso de tercera a segunda B. O sea, lleno. Y normalmente la afluencia, 14.000, 15.000 espectadores, seguro. Entonces, además, es un campo grande, un buen campo y una buena ciudad. Y yo creo que, bueno, un equipo por lo que pasó, que al final no está donde se merece. Yo creo que al final debe ir poco a poco a llegar a su a donde debe estar, que es en Primera División.
Uh-huh. Echando la vista atrás y volviendo, bueno, pues a tu llegada al Levante Unión Deportiva, ese año en el que se consigue pues aquel preciado ascenso, nunca mejor dicho, de la mano de Manolo Preciado, yo creo que toda nuestra afición o cualquier levantinista, cuando tú le hablas de Juan Luis Mora, tiene solamente una imagen en la cabeza, y es ese abrazo en el aire, porque estáis bueno, levantados por los aficionados.
Sí, sí,
yo creo que es la primera imagen que viene a la cabeza de cualquier levantinista, abrazándote con Manolo Preciado. De hecho, los pases de esta temporada,
creo que son la
trasera, es esa imagen. Yo creo que es una imagen ya, Juan, que ha quedado para el recuerdo y de la cual no te puedes sentir más orgulloso.
Sí, hombre, y sobre todo de todo el año. Además, tú lo viviste muy bien.
Sí, sí, pero no, me refería a cuando la gente piensa en Juan Luis Mora, yo creo que independientemente...
hombre, espero que...
independientemente, lo primero cuando...
Hombre, está, esto es que relacionas, visual,
claro, que relacionas una persona con una imagen, independientemente de que te recuerden, obviamente, por el temporadón que hiciste, hombre, esa temporada...
De hecho, yo esa foto la tengo guardada muy...
Claro,
por eso
te digo, yo creo
claro.
que esa imagen que va a quedar para siempre ya en el recuerdo de los levantinistas, es algo de lo que te tienes que sentir muy orgulloso. Sí. Está claro que tú durante tu primera etapa en el Levante Unión Deportiva...
Es irrepetible, o sea, yo creo que esa foto es irrepetible por lo que ha pasado, evidentemente, pero es irrepetible porque, bueno, por ese año, por todo lo que se llevó, donde se consiguió el ascenso, la verdad que fue todo especial.
A nivel deportivo ha sido el año más especial para ti, no tu mejor año, ahí no entro. El más especial en tu carrera, el que guardas con más cariño después, bueno, pues de que has jugado en los Juegos Olímpicos, que me encantaría que me lo contaras, que has ganado una copa, dos copas del Rey, no sé, miras el palmarés, él siempre nos lo recuerda, nosotros vamos a recordárselo a los oyentes, pero él siempre, la verdad es que presume bastante, dos copas del Rey, pero ¿es el año más especial para ti?
Sí, yo creo que sí, a nivel de todo, y eso que estábamos en segunda división, y a ver, yo había jugado en primera división, tal. Y yo, a nivel de vestuario, a nivel de ciudad, a nivel de club, a nivel de cómo fue ese año, yo creo que ha sido todo muy... el año más completo a nivel de todo.
Y es que recuerdo ese año, a mí me pilla, me parece que en Diario de Valencia. Yo no sé la de reportajes que hice al principio porque no te marcaban goles,
sí.
¿Te acuerdas?
Además era casi... yo recuerdo... que las cinco primeras o seis primeras jornadas, o siete, no recuerdo, había un portero y yo a nivel de Europa.
Eso te iba a contar. Que yo
a
me
nivel
acuerdo.
De Europa, sí, a nivel de Europa, un portero que creo que estaba en el Stuttgart en aquel momento.
Coño, Hildebrand.
Y era Timo Hildebrand, que luego al final coincido con él en el Valencia. O sea,
eso
que,
sí,
éramos los
dos. Es más, yo creo que saqué un artículo en Diario de Valencia que planteaba que tú eras el menos goleado en primera, en segunda, Cañizares en primera, y un tal Hildebrand por Europa. Yo creo que coincidiste con todo.
A nivel de, creo que era las 5 o 6 jornadas de invatibilidad o de los porteros o de tal cual, sí, salíamos Timo y yo y la verdad que luego coincidí con él en el Valencia, sí, la verdad que es chocante. ¿Sí?
No le des mucha bola, que luego se nos viene arriba y no hay manera de aguantarlo. Durante una semana tenemos que estar aguantando que fue el portero.
Los hechos fueron así, recuerdo que llevabas muy poquitos goles. Yo me acuerdo que tirábamos de Meroteca también en el periódico y encontramos una temporada parecida, pero con el equipo en tercera, y curiosamente el portero era Pepe Martínez Puig, que también sacamos un reportaje con la historia, que coño, un poco era el maestro, ¿no?
La verdad es que también eso, o sea, lo que nos encontramos aquí, el cuerpo técnico, todos los que vinimos de fuera, todo eso, es que por eso se hace todo, que sea todo muy muy especial ese año en el vestuario. Vino Manolo, vino Raúl de segundo entrenador, vino Pepe ese año también de entrenador de porteros, estaba José Gómez de preparador físico. Bueno, el pájaro de Utillero, bueno, lo típico, Baisauli, ¿sabes? Sí, Baisauli, que aquí que no se le echa ni con agua
Baisauli
caliente.
Ya es,
Baisauli, el pájaro.
Sí, estaba el doctor Nebot, ¿sabes? Estaba, pues bueno, al final era un grupo muy muy unido y que, bueno, que daba muchas facilidades también.
Estaba yo.
Bueno, claro, tú de jefe de prensa también, cualquier lío, cualquier tal, era, te tenía que sacar Delia, o sea, que por eso te digo que al final había gente muy muy competente, muy sana, y eso es lo que se vio.
¿Y alguna anécdota en especial que recuerdes ese año?
Es que
va, seguro, Juan, que siempre parecemos los abuelos
cebolletas,
siempre estamos ahí recordando. Venga, te dejo que te la pienses.
No, pero anécdotas, a ver.
Deja, que te dejo que te la pienses, vale, y me cuentas otra. Emilio, dale.
No, anécdotas, la verdad es que aquella temporada estuvo repleta.
Sí, sí.
A mí, yo lo que sí que... Eso lo hablamos tú y yo con el tema aquel del portero menos goleado, ¿no? ¿Te acuerdas que al final coincidiste con Toño, pero pues él llevaba menos partidos?
Eso fue... Ahí Delia lo vivió porque ahí que lo cuente Delia y yo comenté. Yo ahí me cabré incluso, sí, ¿verdad, Delia?
Sí, yo recuerdo que él no se llevó el pichichi de... El Zamora de segunda... Porque el portero que ganó, que era Toño, había jugado menos partidos,
sí,
entonces, claro.
Sí, yo había jugado, creo que 40 partidos y él había jugado 22 o 25.
Sí, claro, entonces
así.
El promedio, obviamente, el de Toño era mejor. Pero también por muy poco.
Sí, creo que era 0,001 o algo así, ¿sabes?
El riesgo tuyo era mucho mayor,
había 10 o 15 partidos más y, claro, no llegaba un gol. Entonces, al final, resulta que Marca se lo da y ahí fue.
Hubiera sido el colofón.
Y tú también estabas cuando. Lo hablamos y tal, sí.
De ahí me pasé, sí, del día de Valencia fui a Marca, pero yo llegué ya un poco más adelante, con el equipo en primera.
Y Delia, yo me acuerdo que le comenté Delia, esto no puede ser, esto no es Delia.
Juan estaba indignado. No vamos a meternos con, ni mucho menos, no vamos a entrar a valorar los criterios.
Además
es verdad. Además recuerdo que regalaban un Alfa Romeo ganador del Zamora, ¿no? Y Juan lo quería donar.
Él quería donar el Alfa Romeo. Sí, es que a ver, porque el celebrar el ascenso, el celebrar el Zamora, ya íbamos a hacer una fiesta total, ¿sabes? Total, sí. Entonces, pues bueno, iba a ser especial y además el coche que se podía coger el dinero, también el dinero iba a ser para el equipo, bueno, lo típico y al final, pues mira, no pudo ser y
nada, pero siempre serás el Zamora en nuestros corazones. Oye, y luego la verdad es que has tenido la suerte de vivir otro de los momentos más especiales de la historia, que es el ascenso, el último ascenso del Levante a Primera División, que es con Luis García en el banquillo. Sí. Eres un afortunado, no sé si eres consciente de ello.
Sí, la verdad.
Eres el jugador que puede ser que... De los jugadores, sí, alguno habrá más, pero puede ser que hayas vivido dos de los momentos más especiales de la historia del club.
Sí, bueno, la verdad que también me tocó y bueno, era... Yo creo que era también cuestión de tiempo, el equipo fue de menos a más y al final, pues mira, se pudo conseguir, había mucha ilusión y yo creo que también fue un año mágico el cumplir los 100 años. Y que yo creo que esa suerte que te da ese año, pues bueno, es de agradecer.
No quiero ponerte en un compromiso, pero bueno, en este programa estamos entrevistando gente de los dos ascensos constantemente y para ambos vestuarios coinciden en que ese vestuario fue muy especial. Es cierto que los dos vestuarios, yo que he vivido los dos y tú que los has vivido, los dos vestuarios eran muy especiales. No quiero ponerte en un compromiso, pero...
Hombre, lo que pasa, yo creo que el primer vestuario de cuando se ascendió en Jerez, yo creo que era más nuevo, más novedad, más todo eso, más venías de mucha gente nueva también y creo que bueno, fue especial porque era después de mucho tiempo el equipo volvió a Primera División y el año que viene se iba a vivir Primera División en el estadio, en la ciudad, iba a haber dos equipos en Primera División y creo que es un momento especial. A nivel de vestuario, yo creo que si algo se consiguió a partir de ahí fue el cuidar mucho las relaciones de vestuario.
Ya, pero sin embargo, el año del centenario, que tú también comentabas que es muy especial, el equipo también viene de una situación en la que está a punto de desaparecer.
Claro.
Yo creo que pueden ser dos de los momentos más álgidos de la historia del Levante, ¿no, Emilio?
Yo creo que sí. Es cierto lo que tú comentas, que había una sensación, sobre todo para las generaciones más jóvenes, no conocían el Levante en primera, ¿no? Ah. Se contaban historias en blanco y negro, ¿no? De los años 60.
Y ahora quizá hay nuevas generaciones que no conciben el Levante en segunda B
Han visto al equipo en segunda B, lo han visto alguna vez en segunda, pero mayoritariamente en primera. Yo sí que tengo la impresión, porque también lo viví, de los 40 años, ¿no? De todo muy todo era muy nuevo, ¿no? Iba a haber un derbi que la gente no recordaba, una sensación de la ciudad con dos equipos, una serie de luchas, ¿no? Deportivas, me refiero, ¿no? Que aquí la gente no se acordaba.
Y parece ser que, porque bueno, el año antes yo me enfrenté con ellos, yo estaba en el Jerez, pues que había venido Millatovi, había venido Amato, jugadores de primera división que
buscándolo,
que al final no se conseguía ese ascenso, no se conseguía, y al final, pues bueno, se consiguió. Uh-huh. Entonces, yo creo que se buscaba el Levante, pues a lo mejor era un equipo anclado en segunda división, en segunda, pues bueno, Levante en segunda, pero ahora ya no concibes el Levante en segunda, concibes uh-huh. el Levante en primera división.
Yo lo que sí que creo es que quizás el del centenario fue un poco más inesperado, ¿no? Por todo lo que rodeaba el equipo, sí, ¿no? Sí. Bueno, a las circunstancias del club en aquel momento, ¿no? Sí. Que había salvado bien la categoría el año anterior y quizás no era de las plantillas más sí.
Además,
potentes
yo,
para
yo,
subir.
Yo recuerdo que ese ascenso fue el último que ascendían los tres. Uh-huh. O sea, porque sí, luego ya se empezó ascendiendo dos, luego el playoff uh-huh. y era el último, sí. el último año que
el de
se,
Luis
que
García,
ascendía,
sí.
Que, sí, que se ascendía así. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, sí. bueno, también quizá a lo mejor ahora es más complicado en el punto de vista que si no quedas entre los tres primeros ya a lo mejor
ya
hay más competitividad
jugar,
¿no? Porque bueno, hasta el sexto puede tal, pero ya yo creo que hay otras historias ya, más tiempo de juego, más carga de partidos y es un...
¿Te ha venido ya la anécdota? No te vas sin contarla, ¿eh?
Es que anécdotas había muchas y la que, por ejemplo, no sé si la que contamos la última vez cuando nos juntamos Emilio y tal, la de Sérvulo, la de que le dijo Manolo, da igual como estés, que al final no va a ser ni convocado, ¿sabes?
Esa es una que siempre sale.
Sí. Y al final, pues yo qué sé, pues las charlas que Manolo también de vez en cuando pues metía cada frase pletórica, pero
sí. Luego ha ido metiéndolas en los equipos en los que ha estado. Hay frases célebres, ¿no? Podría hacerse una sección de frases célebres de Manolo
sí,
Preciado, la
eso,
de
bueno,
la tenía, de las hippies en...
No, tenía muchas muy buenas, ¿eh?
No, y de repente estar serios y decir, y si no, nos comemos una mierda más grande que la manga de un abrigo, ¿sabes lo que te digo? Y te quedabas así como, hostia.
Estamos más quemados que la moto de un hippie,
sí,
también la decía
hippie,
mucho.
Sí, sí, sí.
Y la otra de Poncio Pilatos,
sí, no somos
también.
La última mierda de Poncio Pilatos.
Sí. Claro, es que...
Seguro que nos está escuchando y se está riendo.
Es un año que es hostia, día a día, vivir día a día. Y yo recuerdo que un día, pues allí, viniendo de Buñol, tuvo un golpe en el coche a la altura de tal, el perro por ahí por la carretera, el otro tal, fumando con la radio con el perro, y al final no... Y es que... Pero bueno... Fíjate, sí, al final fue especial porque yo recuerdo que en mi casa nos juntamos en el día 31 de diciembre, bueno, él, Raúl, Juan Ángel Cuellar, Alexis, Limone,
claro, porque
Sandro.
Había que jugar y no daba el
claro,
día libre.
Nos juntábamos todos allí a cenar en casa y bueno, y al final, pues bueno, era tan normal, y lo que hoy en día, por ejemplo, y es verdad, hay una relación con el entrenador que bueno, pues puede salir de cena, tal, pues bueno, él venía de principio al final de cena con nosotros, él y Raúl, o sea, los dos, no era, o sea, lo que es el cuerpo técnico, la verdad que se, igual que Pepe, igual que José, igual que, todos se involucraron mucho y bueno, y de ahí salieron los triunfos, está claro.
Pues vamos llegando al final, la verdad es que sabía yo que me iba a dejar un montón de cosas... Para hablar con él.
Se queda corto, media hora,
depende.
A veces.
Con Juan Luis Mora se queda corto, media hora. Porque me voy a quedar con ganas de que me cuente su experiencia en el europeo, su 21, que me cuente su paso.
Es otra,
por
una segundo capítulo.
Puedes hacer un segundo capítulo.
Podemos hacer un segundo capítulo, sí. La semana que viene continuamos contigo. Emilio, nos queda tiempo para una, para cada uno y poco más.
Yo, un poco lo que tú planteabas, ¿no? Yo creo que ese año fue un año de mucha complicidad y además. Este club a veces había tenido problemas con los vestuarios, ¿no? Y yo creo que fue un año desde yo estuve en la pretemporada y desde ahí ya se aventuraba, ¿no? Lo que iba a pasar.
Sí, sí. La verdad que es eso, a nivel de vestuario, los que estaban nos acogieron muy bien y los que llegamos nos adaptamos muy bien. Que es la...
Y luego otra cosa más, Juan, dos yo para terminar. Uno de los recuerdos más bonitos que te queda es el del homenaje en el que conseguimos traer aquí a Valencia, bueno, pues a 18,
sí.
19 jugadores. Es uno de los recuerdos recientes más bonitos que tienes.
Sí, sí, yo creo que, bueno, ese día, yo creo que, bueno, lo que se consiguió hacer, la verdad que por parte del club, que no cabe destacar que por parte del club, y bueno, tú estuviste también al pie del cañón. Pues mucho tiempo y bueno, la verdad que fue uno de los momentos más buenos y juntarnos todos ahí que bueno, que prácticamente estábamos para jugar otra vez.
Estabais ahí, teníais más años, ahí sumábamos más años que... Ponemos a Joe Cocker para despedir. No, no te vayas todavía. Ya siempre nos gusta analizar, aunque sea brevemente, al equipo. Un poco que analizar ya, estamos a un pasito, convencidísimo de que lo conseguimos.
Sí, yo creo que, yo ya lo dije, a nivel, yo creo que ha habido un punto de inflexión que fue el día de la Almería, cuando se ganó allí. Yo creo que el equipo ha tenido ese punto de inflexión y al final, pues bueno, el equipo ha ido a más, se ha conseguido, la gente se ha volcado, sobre todo el último partido se volcó y bueno, y de aquí a final yo creo que hay que conseguir todavía la salvación matemática, pero bueno, prácticamente lo tenemos al alcance de la mano.
Pues como decíamos, suena Joe Cocker para despedirnos, somos unos clásicos, los tres, que lo sepáis, no os libráis ninguno, somos unos clásicos. Juan, simplemente darte las gracias, primero por haber atendido los micrófonos de Levante UD Radio, y en segundo lugar, pues por haber defendido el escudo de Levante Unión Deportiva durante todos los años en que lo has hecho y de la manera en la que lo has hecho. Porque para que el Levante hoy en día esté la máxima categoría del fútbol español, pues muchos habéis tenido que trabajar años atrás y habéis tenido que darlo todo, como ha sido tu caso en los terrenos de juego.
Sí, bueno,
así
y espero seguir defendiéndolo.
Que se viene arriba, como dices tú, arriba.
Juan Luis, que ha sido un placer, de verdad.
Muy
muchísimas
bien,
gracias. Y Emilio, ¿qué te voy a decir a ti? Que ha sido otro placer grandísimo. Estás invitado para repetir cuando quieras en estos micrófonos. Si bajamos a Izpuru, eres uno fijo, eso te lo digo ya.
Ahí sí, por favor, ahí sí. Ahí sí.
Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias, muchísimas de verdad por acompañarnos una semana más en nuestro ¿Qué fue de? Hoy con Juan Luis Mora. La semana que viene volveremos con más protagonistas. Un saludo y muy buenas tardes.